¿Qué hay? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en la emisión en directo del cielo desde un cubo, Infoprisión Radio. Estamos teniendo un problema con los micrófonos. No sabemos exactamente cuál es el motivo, pero vamos a intentar realizar la emisión sonando muy bajito, parece ser. Bueno, pues vamos a dar comienzo a la emisión del cielo desde un cubo. Son las 8:15 y vamos a dar la primera noticia. La primera noticia dice: la nueva oficina judicial causa graves problemas en vigilancia penitenciaria. Dice: los juzgados de vigilancia penitenciaria de Burgos y Ciudad Real, donde ya se ha implantado la nueva oficina judicial, han visto mermada su capacidad de trabajo por este reciente recurso, que ha provocado que se tarde más en sacar adelante los procedimientos por los fallos informáticos que genera el sistema. Dificultades de control sobre los procedimientos y un importante trasiego de papel son las primeras disfunciones que se ha originado por la implantación de la nueva oficina judicial en los juzgados de vigilancia penitenciaria en lugares como Burgos y Ciudad Real, donde ya está instalado el moderno sistema. Esta es una de las conclusiones de la jornada de vigilancia penitenciaria que se celebra hasta hoy en el Consejo General del Poder Judicial en el puerto de la Cruz, Tenerife, que cuenta con la participación de más de un centenar de jueces de vigilancia penitenciaria, así como de profesionales de instituciones penitenciarias. Por ello, la falta de esta informatización ha provocado que no se puedan hacer los listados de entradas y salidas de los procedimientos, por los que hay que buscar manualmente las causas, porque el sistema informático no permite mirar dónde están. Pues esta implantación con tanta novedad de las oficinas judiciales, yo pienso que es como todo. Si se hubiera aprobado anteriormente, antes de ponerla en práctica, no sé, un periodo de prueba, quizá no se hubieran encontrado con todo encima. Se me había olvidado presentar, debido a los problemas técnicos que estamos pasando, tengo aquí a mi izquierda a Pitufo. Ya la semana pasada estuvo con nosotros y vamos a comentar un poquito esta noticia. Hola, Pitufo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, como pedir disculpas por los problemas técnicos, esperemos que estén solucionados. Y nada, me dice algo tan nervioso que debe ser para el buen funcionamiento del sistema y gestionarlo en parte.
Todo eso, efectivamente. Primero es a bombo y platillo una nueva medida, que se trata de buscar esa publicidad o, digamos, como demostrar o de querer enseñar lo bien que se trabaja, pero luego sin hacer pruebas y sin ponerlo en práctica previamente, pues claro, se lanzan a la arena para luego tener que estar sobre la marcha rectificando, pero como siempre suele pasar, quien paga las consecuencias son siempre los mismos, ¿no?
Sí. De dentro y su familia, y en parte seguramente también para claro. Los trabajadores, que también claro. Les vendrán problemas por todos lados.
Claro, ¿no? Claro, no solo.
Pero alguien labra una medallita, ¿no?
Y esperemos que se la quiten. Bueno, pasamos a la siguiente noticia, y es: el Constitucional declara insumiso al juez central de vigilancia penitenciaria. El Constitucional ha dicho basta. La Corte ha abierto un conflicto institucional nada menos que con el magistrado central de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, el juez que supervisa el cumplimiento de penas de todos los terroristas, grandes narcotraficantes y menores de todo el país. La situación es tan tensa que el Constitucional, sin paños calientes, acusa por escrito de insumisión al magistrado José Luis Castro Antonio, quien desde hace 5 años, asegura el tribunal, se niega por sistema a seguir sus órdenes. ¿Para qué razone y argumente sus respuestas a las quejas de los reclusos terroristas que invocan vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva? La actitud de Castro Antonio ha provocado ya una riada de fallos del Constitucional, que otorga siempre el amparo a los miembros de ETA en prisión. El hartazgo de la Corte es tal que los magistrados de la Sala Primera, en su última sentencia, en la que por enésima vez dan la razón a un preso, esta vez es un menor, aunque el resto de fallos se refieren a etarras, abroncan al juez al que acusan de incurrir en una negativa manifiesta el deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional. En su último fallo, fechado el pasado 3 de mayo, la Corte hace una apelación directa a este órgano judicial, al juez central de vigilancia, para que haga acatamiento estricto de su doctrina. O sea, se supone que por encima del juzgado, como siempre suele pasar, ¿no? El juez de vigilancia penitenciaria tiene por encima, vamos a decir, el juez de la audiencia provincial, que a su vez por encima siempre tiene a alguien, ¿no? En este caso el juez central, el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, por encima tiene al Constitucional, que debe de ser quien le impone las medidas, y este se la salta a la torera, ¿no? Según estamos entendiendo,
sí, en la noticia
en sí viene a ser así, ¿no? Y entonces le pide que argumente los autos que procesa, que los argumente, no simplemente que deniegue con la coletilla de lo que quiera añadir él, no, los tendrá que argumentar, tanto en positivo como en negativo. Y parece ser que este juez pues se salta a la torera la ley.
Sí, siempre alega.
Si no, siempre se lo quita de en medio, digamos, de
esa. Que todos tienen, pero la pena es que siempre tiene toda la masa de población que no puede acceder a llevar
sus recursos
al Tribunal Constitucional, claro, porque eso no te queda para que se quede.
Para los presos terroristas, los etarras, que tienen, digamos,
una estructura, un séquito de abogados
que amparan, que están detrás de ellos, que luchan por ellos. Y que, bueno, los medios también, me imagino que no, ya que la organización o lo que sea, los presos, el organismo de presos vascos y tal, son los que están pagando, digamos, a sus abogados para que puedan elevarlo al Constitucional. O sea, un preso común, un preso normal, se encuentra con que, ante la negativa del juez de vigilancia central, recurre a la sala de lo penal, que está presidida, según hace poco, por Gómez Bermúdez, y claro, si la argumentación que da el de vigilancia central la elevas al presidente de la sala, te la va a revocar, te la va a denegar. Por tanto, ¿cómo vas a llegar al Constitucional? Aparte de todo esto,
entiendo que será un proceso caro, ¿no?
Claro,
es... si la gran mayoría no se puede permitir un abogado para...
Aquí queda, digamos, la noticia, ¿no? Que sepamos también de que, por ejemplo, es a modo de coletilla, viene aquí varios presos vascos, no presos políticos, sino presos vascos, como es Kubati, que es el asesino de Yoyi, está, que diferentes recursos que ha enviado, y destaca José Luis Álvarez Santa Cristina Chelis, quien en dos ocasiones, en el 2008 y en el 2009, consiguió el amparo del Constitucional. Claro, curiosamente, con años de condena por delante y con medios, pues consigues llegar a la Constitucional. Bueno, vamos a poner un temita y vamos a ver si conseguimos arreglar el tema de los micrófonos. Vamos a poner a B.B. King con un perfecto blues, muy suyo, muy en su línea. B.B. King. sometido su cliente, que con una frecuencia aproximadamente de unos 3 meses es derivado de un centro penitenciario a otro como medida de seguridad, ya que está considerado por las autoridades como uno de los máximos representantes de las mafias rusas o ladrón de la ley en ruso, ¿no? Los continuos traslados de este reo se justifica, según señalaron diversas fuentes penitenciarias, en el elevado riesgo de fuga que existe y la supuesta capacidad de Kalashov para intentar corromper a funcionarios públicos, no solo con el objetivo de eludir la prisión, sino también para facilitarles los medios con los que se pudiera poner en contacto con el exterior de forma no autorizada. Pues, hombre, lo difícil, o sea, la cárcel en sí es tremenda y es dura. Pues si, digamos, te pasas tu condena a base de hoy estoy aquí, dentro de 15 días me llevan al norte, con todo lo que lleva ya denunciado lo que son las conducciones, te aposentas de una celda, de una prisión, estás un mes, te vuelven a hacer la conducción. Más me refiero que en los traslados, en las conducciones, se rompen cosas, se pierden cosas, nunca puedes tener. Me imagino que este hombre seguramente esté en aislamiento, porque dada su supuesta peligrosidad, pues no creo que esté en un módulo normal, sino yo pienso que debe de estar en primer grado. O sea, si no es primer grado, por lo menos en módulos de aislamiento o módulos, digamos, de especial seguimiento. Porque si no, vuelvo a lo mismo, se le aplica toda esta serie de cosas para meterle en módulos normales, pues tiene más acceso a poner en práctica a lo que instituciones está, como digamos, amparándose en esa medio tortura que le están sometiendo al supuesto capo ruso, o bueno, o al capo ruso, ¿no? Pues nada, pasamos a otra noticia. Y como siempre hacemos referencia a Miguel Montenegro, que es el preso común más antiguo de España. Como sabemos, lleva 35 años, todavía le quedan pendientes 10 años, y sabemos que, como ya sabéis, está en huelga de hambre, lleva ya más de un mes, y bueno, pues ahora resulta pues que le han trasladado de la prisión de Granada a Huelva. Volvemos a lo mismo, el abogado está denunciando que bueno, que dado su frágil salud, pues que intentó parar esa conducción, la cual no tuvo efecto. Tiene, según relata el abogado, tiene una duración de entre 7 y 8 días en un furgón, por lo que no será beneficioso para su salud, indicando además que, aunque lo hayan anunciado ahora, será efectivo en 2 o 3 semanas. No sabemos el estado de salud que tendrá Miguel en esas fechas. O sea, claro, te dicen que te van a mover de prisión, vas a hacer un traslado y normalmente, o sea, te lo comunica el educador, y a lo mejor a la semana o a los 10 días se produce tal traslado. En el caso de este hombre, debido a su fragilidad de salud, ya que está en huelga de hambre, pues claro, una conducción pues le podía acarrear muchos problemas, como ya todos conocemos, ¿no? ¿Qué te parece?
Sí, pero volvemos semana tras semana a hablar de este preso. Creo que no hay un mecanismo ya por humanidad de dejarle en calle. Semana tras semana, noticia tras noticia, alegrado, y en la no habrá algún mecanismo, seguro que existe algún, si fuera otra persona,
son pues eso, lo que es el rodillo, como digo yo, el rodillo jurídico penitenciario, ¿no? Pero siguiendo con la noticia, pues claro, ya llegó, o sea, esto fue, claro, son, estamos relatando noticias de hace unos días, porque es lo que sucede a lo largo de la semana. Ya está trasladado, ya está en Huelva y directamente entró en la prisión, en la enfermería de la prisión, ¿no? Pero claro, ahí no termina todo el devenir de este hombre, ¿no? Ahora resulta, pues claro, hace ya unas semanas, o bien por interés mediático, porque quieras o no, tiene toda una repercusión, más porque, claro, sin delitos de sangre, que lleve 35 años en la cárcel, pues es algo totalmente ilógico, ¿no? todo porque ha habido unas fugas. O sea, que digamos es una venganza. Yo aquí a este interno le están aplicando, digamos, la venganza. O sea, tú te has intentado fugar, te has fugado, y nosotros ahora te aplicamos la ley de fugas, ¿no? La ley de fugas, que antiguamente era pegarte un tiro según te abrían la puerta, pero ahora te meten, pues eso, 10, 12 años más de cárcel. Por tanto, suma muchos años. Pero es que ahora el Partido Socialista pide al PP que no utilice a Montesneiro y lamenta las declaraciones sin sentido de González Pons. O sea, ya se está metiendo la política. En vez de intentar poner en la calle a este reo, a este preso, lo que ya es estar tirándose, del Congreso de los Diputados ya pasan a estos temas y se están tirando los trastos. Da igual, ¿no? Tú más, yo más. Pero bueno, me refiero a eso, ¿no? Que ponle en la calle y luego...
Y luego ya peleáis lo que
tengáis que pelear. De si antes o después, pero... Efectivamente, yo no sé lo que hacen los unos. O sea, el Partido Socialista, digamos, desde hace 7 años, 8 años, está en el poder. Ya ha estado anteriormente, pues ya este hombre estaba cumpliendo, pero bueno, ahora resulta que gracias a la prensa, a la familia, por supuesto, al abogado, tiene una repercusión mediática. El PP se mete por medio porque, claro, es tratar de pisar o de sacar los colores a los que están en el poder. Y entonces los otros, como se han interferido, se han metido en medio, pues es acusarles, ¿no? De que tú has dicho, yo he dicho, como ponerle en la calle, y luego ya, efectivamente, ¿no?
Luego ya a ver quién es culpa o no culpa de esta situación, pero...
Bueno, la última noticia ya, y ya saltamos al Facebook, es el ministro de Justicia, José Chamizo, destaca un gran titular, ¿no? Dice, el primer problema de las cárceles andaluzas es el gran número de presos. Claro, que esto lo diga el ministro de Justicia, a mí personalmente me ha sorprendido, ¿no? Porque, bueno, tú eres el ministro de Justicia, tú tendrás las herramientas para intentar reducir o cursar unas órdenes para desahogar un poco las prisiones, que sí que puedes desahogar las prisiones, ¿no? Entonces, bueno, ha señalado que el primer problema en las cárceles de Andalucía es el gran número de presos, que asciende de 17.215, al tiempo que ha lamentado el incremento de enfermos mentales que están en prisión, y ha informado que durante el año 2010 la Defensoría ha recibido un total de 420 quejas procedentes de los diferentes centros penitenciarios. O sea, los propios centros penitenciarios están súper saturados. Entonces se quejan al ministro de Justicia y él lo único que hace es ponerlo público, ¿no? Él acusa de que, ¿qué quieres que hagamos? Si es que hay muchos presos. Bueno, pues me imagino que hay esas medidas de reinserción y rehabilitación, que hay gente que lleva, que les puedes poner en la calle tranquilamente porque están pasados de tercero grado y de libertades condicionales, ¿no? Y seguro que de ahí desahogaría bastante el problema de masificación. Seguro que esos porcentajes empezarían a bajar, pero drásticamente. Lo que pasa es que quizás esto sea como eso, ¿no? De decir, nos quejamos, construimos y entonces igualamos, pero claro, va pasando los años, lo que
y
tú
hay que construir más.
Hay que construir más, o sea, nunca se acabará. Entonces, pero lo que tú has dicho es verdad, tanto macro cárceles donde entran 2.000, 2.500 internos, y qué poquitos CIS están funcionando, ¿no? Y qué poquitos CIS se construyen. Ves que construyen cada 5 o 6 cárceles, hay 1 o 2 CIS. O sea, que realmente lo que consiste es en meter a todos en prisiones. Luego ya, las medidas rehabilitadoras, bueno, eso ya vendrá. Eso más adelante, ¿no? En fin, vamos a poner otro tema. Paco de Lucía, entre dos aguas. We'll be right back.
Thank you. ¿Sí? Pedimos disculpas por los errores cometidos. No sabemos el motivo. Yo ya he dicho que aquí, dentro de este ordenador, tengo un duende. Hay un duende, ¿cómo se le llama? Maligno, maldito, sí. Como lo queréis definir.
El genio maligno que hablaba el filósofo.
Menos mal que tengo aquí al compañero Pitufo, que ha visto... Bueno, ha visto que hemos estado manipulando, tocando todos los lados y de repente ha saltado el micro. Así que pedimos disculpas, se nos ha comido casi tres cuartos de programa y no sé el motivo, no lo puedo explicar, sino simplemente ahora parece que funciona perfectamente el micrófono. Bueno, pues vamos a seguir, vamos a entrar de lleno a la página del Facebook y quiero destacar... El titular dice: la Guardia Civil atribuye una falta grave al juez que anuló parte del caso Gürtel. Un informe revela que el magistrado Fernández Castro elaboró una querella contra el instructor del caso Guateque. Atención, porque quizás esto es algo que a mí me retumba, ¿no? Por haber encarcelado a su hermano. O sea que... Dice: un informe de la Guardia Civil de Madrid atribuye una falta grave al magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Emilio Fernández Castro, miembro del tribunal del caso Gürtel, que votó a favor de anular las escuchas que mantuvieron en la cárcel con sus abogados los principales implicados en la trama corrupta. El informe está incluido en una pieza judicial desgajada del caso Guateque, la supuesta trama de mercadeo y aceleración de licencias municipales para abrir locales públicos en Madrid capital. El equipo de la Guardia Civil que investigaba los supuestos sobornos a funcionarios del Ayuntamiento madrileño para agilizar licencias y ladear sanciones tenía pinchado el teléfono de un hijo de Joaquín Fernández Castro, hermano del citado magistrado. El alto funcionario municipal estaba en la cárcel por orden del juez Torres, titular del juzgado de instrucción 32 de Madrid e instructor del caso Guateque. Tras ingresar su hermano en prisión, el juez del Tribunal Supremo, Emilio Fernández Castro, redactó supuestamente, vulnerando las incompatibilidades que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial para jueces y magistrados, una querella contra el juez Torres por encarcelar a su familiar. Así lo asevera la Guardia Civil en un informe que resume los seguimientos telefónicos a los que tenía sometido el tal Fernández, sobrino del juez e hijo del funcionario municipal encarcelado. Los pinchazos revelan cómo Acislo contacta con Laurentino Sánchez, alias Lauro, policialmente considerado la persona que más cocaína mueve en Madrid, en locales de ocio para que éste, a través de sus múltiples contactos, proporcionase a su padre un teléfono móvil dentro de la prisión. Está prohibido que los presos tengan teléfono, pero las mafias que pagando los hacen llegar a los reclusos. Pues bueno, esperemos que, digamos, alguien tome cartas en el asunto, ¿no? Porque digamos que un juez a la vez abra otra querella a otro juez porque haya encarcelado a su hermano, pues no sé. Esto huele por todos los lados y en este caso principalmente a mí los dos jueces, todos conocemos, porque conocemos muy bien el caso del juez Torres, porque tenemos una forera a la cual le han vulnerado, le han pataleado, le han hecho de todo en esa instrucción, muy denunciada por nuestra forera, y luego pues siempre se ha oído hablar, personalmente yo he escuchado hablar cosas del juez Torres. Y resulta que el colegio, que el hermanísimo de este otro magistrado, Fernández Castro, pues bueno, está implicado en esa trama y a su vez, pues bueno, pues parece ser que hay una incompatibilidad que se le ha saltado a la torera, ¿no?
Sí, pero al final un caso como el Gürtel yo creo que no va a seguir dando sorpresas. No sé por qué me temo. Si es que no, al final se acaba cerrando en falso, ¿no? Porque cuando hay tanto implicado... Y sobre todo a nivel político, corruptelas. Bueno, vamos a esperar que nos depara el asunto.
Efectivamente, pero bueno, yo creo que esto terminará en dique seco, no sé por qué me da, ¿no? Dice: condenan a una madre por empujar a su hija porque lloraba. Esto viene en el Facebook, son noticias publicadas en el Facebook de la web, de Infoprisión. Dice: se le condena por un delito de malos tratos. Como alternativa a los trabajos en beneficios de la comunidad, se le impone 3 meses de cárcel y 3 de alejamiento. se supone que alejamiento a su hija. La audiencia de Málaga ha confirmado la condena a una madre por la reacción contra su hija de 1 año y medio, a la que empujó después de que se pusiera a llorar, estando ambas en un centro para mujeres maltratadas. Se le ha impuesto la prohibición de acercarse a la niña en 1 año y 35 días de trabajo en beneficio de la comunidad. Así se desestima el recurso presentado por la defensa de la mujer contra la sentencia dictada por un juzgado de lo penal de la capital, que declaró probado que la acusada estaba el 5 de enero en un centro de acogida para maltratadas con su hija cuando llegaron los Reyes Magos, lo que asustó a la menor, quien se puso a llorar. Esto provocó una reacción violenta en la acusada, quien la tenía en brazos tirándola al suelo, de donde la niña fue recogida por una educadora del centro. Tras haber sido empujada la procesada a la menor para impedírselo y tras haberle quitado con la fuerza a la niña, según la resolución. Yo de todas maneras esta noticia no la llego a entender, porque el titular dice que la empuja, luego resulta que primero la tira y luego la empuja. Yo no la entiendo, pero bueno, me parece quizás, hombre, todo maltrato a una menor, pues por supuesto, y menos a una niña.
Sí, pero parece muy desproporcionado,
¿no? A mí realmente, efectivamente, me parece una salvajada, ¿no? Me parece una verdadera aberración, habiendo cosas quizás más fuertes y más mediáticas y tal.
Y en un momento dado, incluso más que la cárcel, el alejamiento, ¿no? Si al final es madre, claro, e hija, y van a tener que convivir de por vida, si todo va razonablemente bien.
Claro, o sea, un año no te puedes acercar, y luego sí.
No, y más que es tu hija, que no es...
Claro, que no es la vecina, claro, que no es, no sé, es la niña. O sea, y vuelvo a decir lo mismo, un año no te puedes acercar, y a partir del 366 días ya puedes ir, estar con ella. Pues no sé, quizás en ese año, con 1 año y medio, 2 años y medio... No sé los efectos que tendrá.
Sí, bueno, aquí pone 3 meses, pero bueno, aunque fuera un mes, es que no tiene... Si probablemente la menor al día siguiente la va a estar echando de menos a su madre, ¿no? Y viceversa.
Claro, es lo
noticias...
que...
Noticias...
Noticias extrañas.
Sí.
Y ahora, para terminar ya el Facebook y dar paso ahora a nuestro comentario, debido a que el personal parece ser... Esto es un comentario que lo hacemos entre él y yo. El personal parece ser que tiene miedo a la hora de utilizar el Skype, y entonces... Pues tenemos que improvisar sobre la marcha, y a la vez vamos a estar comentando pues unas noticias que, muy bien elegidas por Pitufo, tienen pues cierta miga y de cierto interés, porque atañen directamente en el ámbito penitenciario. Pero claro, foreros, tenemos la herramienta Sky, donde vosotros podéis, mientras nosotros estamos aquí, os escuchamos y podemos hablar y podemos mantener un corto o un largo diálogo, a la vez vosotros tenéis esta herramienta para denunciar o para decir lo que os dé la gana, ¿entiendes? O sea, esto se utiliza para todos, o sea, que no sé por qué tanto miedo, no ha lugar, o sea, es que no lo veo nada lógico, ¿no?
Aunque sea para mandar un saludo en directo al respetable, si tampoco hay que decir...
Hombre, o a los locutores, que también...
Exactamente, que también hacen su esfuerzo,
claro,
sobre
que...
todo tú que llevas la batuta.
Bueno, y ahora tú que estás aquí también dando el callo, pues también nos gustaría que todas estas buenas foreras que tenemos, pues Raruto, Beagón, Georgina, bueno, hay muchas, y foreros, porque no vamos a estar solamente...
Celia y muchísimas.
Celia, Cideales, pues hombre, utilizar esto, que estoy seguro que tenéis madera, que esto sirve, hombre, a hacer caso. A partir de, a ver si el lunes que viene ya los correos que yo vaya a enviar van a ir quizás con, según lo abréis, va la vara de almendro. Como no llames, te va a dar un embarazo, así que hacer el favor y utilizar la herramienta del Skype. Bueno, pues ya para terminar el Facebook, quiero dar la última noticia de la página, y es las fianzas más elevadas impuestas hasta ahora, ¿no? Claro, te parece increíble, de gente que ha ocultado o ha hecho desaparecer una cantidad elevadísima de millones, pues ponen unas fianzas que sí, son elevadas, la verdad que asustan. Pero bueno, dice, el juez impone a Correa una fianza de 15 millones de euros.
Casi nada. Del Gürtel también, hay que añadir.
Claro, claro. Es del caso Gürtel, que es, según, por lo menos supuestamente... se ha estado enriqueciendo, no sabemos si son 15, 35 o 200, ¿no? Pero viene ahí como una clasificación de las fianzas más elevadas. Mario Conde, por el caso Banesto, 12 millones.
Bueno.
Un pastón. verdaderamente un pastón para mi bolsillo, pero estoy seguro...
Hombre, ya hay días que no los gano, pero...
Claro, eso mismo, ¿no?
Es un dinerito.
Pero parece ser que a Mario Conde no le costó mucho tener que pagar 12 millones de euros. Desde luego, las posesiones y lo que se supone que ha estado metiendo en la hucha da para muchas más fianzas elevadas de estas, ¿no? Para el traficante sirio Alcázar, 6 millones. Para Javier de la Rosa, otro empleado relacionado con el grupo Torras, con la banca y tal, pues bueno, le pusieron 3 millones. Jaume Matas, aquel gran presidente que fue de Medio Ambiente, me parece, ¿no?
Sí, fue ministro de Medio Ambiente, ministro. En Mallorca tuvo también un...
Sí, fue presidente de la comunidad de Mallorca, 3 millones. Y luego el capitán del Prestige, pues otros 3 millones de euros, ¿no? Parece ser que todos han estado en la calle, exceptuando los condenados ya, como fue Alcázar y como Javier de la Rosa también fue condenado, pero este se saltó la prisión,
sí,
no sé por qué motivo.
Por ahí, sí.
Sí, alguna influencia...
Hombre, el que me extraña es el capitán del Prestige, ¿no? Sí. Al final era un capitán, ¿no? Un mandado que llevaba el barco, ¿no? Después de tenerlo ahí unas semanas el barco a la deriva con los famosos hilillos de plastelina.
Sí, eso,
y 3 millones a este señor, pues bueno.
Lo de los hilillos, el otro día lo estuve escuchando otra vez y la verdad que, nada, suelta unos hilillos. Bueno, pues vamos a poner otro temita y así ya entramos directamente en la última media hora a comentar lo que nos ha traído Pitufo sobre estos contenidos que realmente tienen miga, ¿no? Os pongo la renga, hey hey my my.
Rock and roll no morirá
Bueno, pues aquí sonando la renga, Hey Hey My My, un grupo argentino muy bueno, arrasa en ese país, en Argentina, en Uruguay, todo ese cono. Y bueno, por lo dicho, vamos a aprovechar ya que el Skype está muerto y el micrófono está el micrófono de la propia webcam o del propio ordenador, y si no, pues oye, un micro vale, de estos que estoy utilizando yo, vale 10 euros. Esto da pie a que a través del Skype, tú fíjate lo que podéis despachar a gusto, y siempre en anonimato, de que seguís siendo Raruto, seguís siendo Miela, seguís siendo
Pitufo,
o sea que aquí mantenemos siempre el anonimato. Bueno, pues aquí Pitufo nos va a comentar sobre el libro que está leyendo, que es Andar un kilómetro en línea recta, algo muy interesante y algo que desgraciadamente ocurre en las prisiones, ¿no?
Sí, así es. Bueno, sigo con la lectura del libro, y bueno, ya ha habido otro dato que también me ha llamado mucho la atención, y es la posibilidad de acceder a los servicios de traductor de las personas presas o detenidas. Dice textualmente: en cuanto a la posibilidad de acceder a los servicios de un traductor, responden afirmativamente el 18% de los extranjeros presos. Es decir, que solo un 18% de los encuestados, recuerdo que eran 1.700 encuestas las que se admitieron a trámite, solo un 18% accedió a un traductor, es decir, un 82% no lo tuvo. Aquí, más que a la institución penitenciaria, la primera detención se produce en... o el primer la primera declaración en calabozos
en
de comisaría,
sí.
O de juzgado.
Bueno, primero pasas a comisaría y luego cuando ya han decretado, digamos, o sea, te mandan a los juzgados, pasas a los calabozos de los juzgados correspondientes, y allí se supone que te tiene que atender tanto el abogado...
Un abogado de oficio como...
Como un traductor, claro, traductor. Si tú eres...
Aunque en comisaría, aunque entiendo que el preso sí se puede... O la persona detenida sí se puede negar, pero ahí tienes ya la opción de prestar una primera declaración.
Claro,
con lo que ya ahí ya debería existir ese,
efectivamente,
ese servicio, ¿no?
Efectivamente, yo considero, desconozco... De los juzgados yo sé que existe un grupo de traductores. Y de hecho... en los juzgados, por lo menos de aquí de Madrid, de Plaza Castilla. Y de hecho, si en caso de, por ejemplo, de un dialecto muy complicado y tal, pues se trata de buscar esos traductores, que es, digamos, es un cuerpo que existe, ¿no? Uh-huh. Lo que quizás en esa primera asistencia sí la deben de tener, pero yo creo que más la noticia viene reflejada, bueno, el libro yo pienso que va más orientado
sí, evidentemente
a lo que ocurre
a la,
en prisión, ¿no?
En prisión, claro, una vez que, pues entiendo, una persona que está en situación preventiva,
claro,
que muchos, evidentemente, que haya hecho un mal evidente, pues sabe por qué está ahí, pero habrá otros tantos,
sí.
No sé, el que esté metido en una banda sabiendo sin saberlo de una estafa,
sí, de estos de los nigerianos,
tráfico,
por ejemplo, ¿no?
Lo
de los billetes que tú por alguna relación tiene el jefe de la organización, tiene tu teléfono y un día te ves que te detienen, te meten en los calabozos, tú no hablas ni inglés ni francés, sí. Si hablas el dialecto nigeriano que sea o hablas en nigeriano, te meten en comisaría, te tratan de explicar que tú asientes con la cabeza, vas a los juzgados, igual sí te consiguen dar esa traducción, pero vas a la cárcel, vas a la prisión a espera de juicio y allí andas más perdido,
claro,
que
en ese tiempo
el abogado, ¿no? Claro. Yo pienso el abogado que va allí, que va ahí con el traductor.
Claro, pero el abogado exactamente, si tampoco te puedes comunicar con tu defendido, que es una situación un poco... complicada, que me ha llamado la atención, pues como el otro dato de la otra vez, ¿no? Porque luego ya sigue hablando el libro de la atención consular de las distintas embajada, nacionalidades, sí. de la población reclusa, y también está en el mismo orden. Exactamente habla: ¿cuentas con el apoyo de tu embajada o consulado? Habla que sí, un 20,8%, y un no, un 79,2%.
Joder, abrumador el dato, ¿no?
Claro.
O sea, la estadística y tal, es ya que les gusta tanto sacar estadísticas dentro de instituciones penitenciarias, pues aquí tienen una estadística que es demoledora, ¿no?
Claro, ahí ya realmente, aunque cuando hay presos españoles en el extranjero, muchos también se quejan de
sí.
lo de lo deficitaria que es la atención consular o de la embajada, ¿no?
Sí,
la que corresponda en su momento.
Pero bueno, yo estoy ahora, por ejemplo, mirando estos datos. Por ejemplo, dice de europeos del este un 11%, subsaharianos un 13%. O sea, digamos, la población que, o sea, la población reclusa que están en las cárceles aproximadamente viene a ser mitad y mitad, mitad de extranjeros y mitad de nacionales.
Sí, un 40-60.
Un 40-60 aproximadamente, sí. ¿No? Pero claro, sobre subsaharianos y ciudadanos de Europa del Este, pues sobre todo, ¿no? Porque me dice latinoamericanos, pues bueno, ahí...
Sí, ya tienen la ventaja, el idioma es común.
Claro, es más común. Pero esta gente, digamos, no sé, un ucraniano, un checheno, un bosnio mínimamente, ¿no? Si no sabe hablar inglés o francés, que posiblemente no sepa hablar,
que no, claro.
A ver cómo se va a estar. Claro, tiene que aprender a marchas forzadas el idioma y lo puede aprender en plan coloquial, ¿no? Dame un café...
Sí, pero no para, organizar
una defensa, ¿no?
Una defensa, claro.
Y la propia embajada, pues parece ser que... No parece ser, sino es que...
Según los datos, parece ser que no hay mucho apoyo, porque al final, pues... Probablemente la familia tampoco sepa nada de él, con lo que no tiene ningún tipo de ayuda exterior. Y en estos casos es donde deberían actuar las embajadas y los consulados de sus distintos países, porque claro, ya es solucionar un problema que ya no están, pero vamos, me llamó la atención el dato en concreto, ¿no?
Tú fíjate, yo estoy leyendo aquí unas notas tomadas por el libro. Habla de la pastoral penitenciaria, monjita y embajada mexicana, con el de mi novia, el de toda mi familia, aunque lejos, y con el del capellán. En este centro en el cual estoy muy agradecido y aprecio mucho, se llama... Tal, el cura es don, es mi amigo y fue de ayuda en momentos muy difíciles de mi vida. Este texto que viene puesto, le entiendo de que es un mexicano. O sea, sí. que digamos, lo que antes estábamos hablando, ¿no? La dificultad, digamos, del idioma, pues un latino lo tiene más fácil. Pero claro, un serbio consigue que el cura, digamos, el cura, el pastor, o sea, los que ejercen
esa... Sí, la pastoral penitenciaria, que normalmente es la que lleva estos asuntos. Estos... Sí, que al final son las que más apoyo están dando dentro
claro,
de la prisión.
Claro, efectivamente. Guste o no guste, son los únicos que, digamos, y yo sí le he visto, tratar de expresarse y tratar de explicar a senegaleses, a gente... Que bueno, su nivel cultural es bajo, lógicamente, vienen a España, vienen o vienen engañados o caen en manos de alguna red que les obliga, o ellos mismos por iniciativa propia, pero bueno, se sientan delante del juez y no tienen ni idea de lo que les están imputando y lo que se les está hablando, ¿no?
Sí, pero que al final esa labor de apoyo la tenga que hacer un párroco, cuando en la prisión tienes una asistencia, un asistente social,
sí,
hay
claro.
una serie de servicios, pero que todo eso quede derivado a la gente de pastoral penitenciarias u otras ONGs, pues también llama mucho la atención, ¿no?
Efectivamente, y aquí destaca así en mayúscula, dice el abogado oficio, o sea, no viene.
Estas son respuestas de
sí.
a las preguntas de los distintos encuestados, ¿no?
Sí, sí, es lo que, claro... O sea, un abogado de oficio asiste a la prisión y tal, y va...
Cuento con el apoyo de una ONG, responde otro. Otro dice Cáceres Acoge, que será
otra organización y tal.
Pero...
O sea, que realmente son ellos los que sacan las castañas, ni la propia embajada, por supuesto...
Sí, una embajada de
subsahariana,
país...
marroquí y tal, se les olvida de que tienen...
Ni
que tienen. Recuerdo cuando entré, hablaban de que... Me parece que era en Venezuela, o no recuerdo exactamente qué país, que estaba en la obligación de asistirles hasta monetariamente con una cantidad que era mínima, o sea,
uh-huh.
era una nada, no sé si llegaría a 60, 70 euros. Dicen que normalmente eso no llegaba. Claro, si existe un presupuesto dentro de la embajada para asistir a ciudadanos venezolanos, con esa mínima cantidad, pero tampoco les llega, pero claro, si tú sumas ese aporte, ¿no?, de 60 euros por 100, ahí hay una
claro,
cantidad que se pierde, ¿no?
Hay un dinero, sí.
Hay un dinero, ¿no? ¿Alguna cosa más?
Pues nada más, a ver si continúo y porque hay mucho dato, pero bueno, era más estadístico de la población reclusa, de por género, nivel formativo, que bueno, tampoco me ocupar tiempo en la emisora tampoco lo he considerado oportuno. Y nada, si sale algún dato más, pues ya os lo informo cuando continúe y a ver si ya me lo acabo y os recomiendo o no la lectura. Yo creo que sí, aunque ya os digo que es muy estadístico y hay mucho dato.
Sí,
que...
estoy viendo muchas... Pero bueno, para hacerte quizás
un... Hombre, te haces una idea para claro. Los ajenos, como pueda ser mi caso, ¿no? De familiar, te haces una idea de cómo es la situación y cómo han podido ser la vivencia de nuestros familiares, ¿no? A raíz claro, de las distintas claro. Respuestas que se dan a las preguntas.
Claro. Claro, porque aquí pues tú puedes comentar, pero siempre, digamos, a título personal, pues claro, cada uno la prisión se la hace y se la mueve según las circunstancias y según le va viniendo, ¿no? Pero claro, el hecho de que esté publicado en un libro y a la vez consigamos leer y saber, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, mediante datos, claro, te das cuenta que tú sigues siendo un número, un dato, ¿no? Pero estás viendo de decir, bueno, por lo menos hay alguien que está recogiendo todo esto y lo publica, se publica fuera. Y los familiares siempre a la hora, familiares, amigos y tal.
Sí, o gente que tenga una inquietud.
Que
sobre
tenga una inquietud, efectivamente, ¿no? O el ojear. ¿No? El ojear y decir, bueno, es que los presos entran por una puerta y salen por otra. No, no.
No, perdón. Mire, con los datos que hay, no es así.
Estos claro. Son datos, ¿no? A través de producción nos pasan una nota en el cual, y es verdad, ¿no? Sería interesante el hecho de revisar, porque claro, todo esto que estamos comentando, lógicamente existe unos mecanismos dentro de la cárcel, que para eso instituciones pone, digamos, a una serie de trabajadores, como es el caso de los trabajadores sociales, ¿no? Uh-huh. Claro, si poco a poco los trabajadores sociales solamente se dedican a pasar clasificaciones, atender, a ver, tú, ¿qué vinculación tienes? ¿Qué arraigo? Tomas nota y no te preocupas de nada más, pues en el caso de un ciudadano marroquí, ponerse en contacto con la embajada porque desconoce la lengua y desconoce por qué están y nada, ¿no? Y entonces, ¿para qué coño sirven, y perdón por la expresión, ¿para qué coño sirven los trabajadores sociales en sí, ¿no? Lo pueden, digamos, absorber un propio educador, pero un trabajador social, además... Es muy fácil cómo ellos se quitan del muerto de encima, ¿no? Tú vas a hablar con un educador y te dice, no, eso es problema del trabajador social.
Claro.
Entonces, se debería de intentar, de esa defensa que estamos y esa protección a la persona, se debería de fomentar, es que, y de dar caña a esos trabajadores claro, sociales.
Y perdona, Guillán, un trabajador social ante un problema con el familiar... Pues eso, desde cómo hacemos para enviar ropa, porque tienes muchísima distancia. Y la respuesta fue, pónganse en contacto con el párroco. Y dices, claro, cuando te coge todo esto de nuevo, dices, ¿y qué pinta aquí ahora el párroco? ¿No? Yo,
pero bueno, no estamos,
un asistente, no, un trabajador
claro,
social.
Primero, no somos laicos.
Claro, al final, claro, demuestra que los que están ayudando o apoyando al margen de... Pues,
son los párrocos.
Exactamente, son la gente de...
Claro, los párrocos que, digamos, de una manera...
De la pastoral, ¿no?
Una manera, vamos a decir, altruista, que pueden estar cobrando o no cobrando, pero a fin de cuentas, en muchos casos, atienden un gran número de internos y dicen, bueno, ¿y el sueldo que se está llevando este trabajador social?
Claro.
¿Que para qué? ¿Por darse la vuelta allí en prisión?
Y
por
ONGs y voluntarios dentro.
Claro, o sea, es que... La empresa funciona gracias al exterior, no al interior. Y eso es lo que se está denunciando gracias al foro. Todos los que plasmamos esas denuncias, esa incompatibilidad, esa incompetencia, ¿no? De muchos, muchos trabajadores. Y digamos, no hablamos solo del cuerpo de funcionariado, sino hablamos de los contratados y los interinos y todo esto, los educadores, trabajadores sociales, psicólogos. Joder. Si es que realmente se lo están llevando muerto, hablando mal y en plata, ese sueldo se lo están llevando por no hacer nada. O sea, sí. Su trabajo consiste en coordinar a la familia con el interno y la cárcel. Y resulta que gracias al cura, gracias a los voluntarios...
O a un compañero en un momento dado que le deja la tarjeta para hacer la
para
llamada
hacer,
de
claro,
turno.
Cuando... Es que, bueno, esto es lo que nos toca vivir. Vamos a poner otro temita y nos queda 15 minutos y vamos a dar un repaso rápido al foro y al área de descanso. Y ya terminamos la emisión a las 9:30. Manu, chao, me llaman Calle. Bueno, pues llegamos ya a la parte del foro, al área de descanso. Nos quedan solo 12 minutos. Vuelvo a pedir, insistir en disculpas por los errores técnicos. En este caso ha sido quedarse capados casi los dos micrófonos. Y bueno, sobre la marcha lo hemos conseguido arreglar. Siento, digamos, este pequeño barullo que hemos montado. Se nos ha comido ya casi todo el espacio. Y bueno, vamos a dar un muy rápido repasito al foro, que realmente, pues bueno, quiero destacar así, pues el hilo puesto por Lea 12, que fue a ver a la jueza de vigilancia, y según relata ella, pues que le despachó en 5 minutos, diciéndome que el tema de los permisos, que si está de acuerdo, que si no está de acuerdo, que lo recurra, cosa que se supone que lo está haciendo, claro, y que si alguien tiene que decirle algo, es él. Que, vamos, básicamente que no pintó nada allí, ¿no? Que ha salido decepcionada, no se esperaba que le fuera a dar los permisos, pero al menos que la escuchara. Pues sí, realmente, hombre, una de las cosas que digamos, presumen o quieren destacar, ¿no?, a la hora de la reinserción, es la vinculación y el arraigo familiar, ¿no? Eso, digamos, desde instituciones y desde el ámbito jurídico, ¿no?, y sobre todo desde ellos, ¿no?, desde los jueces y jueces de vigilancia. Resulta que, digamos, no están obligados a atender a las familias, por supuesto, pero, hombre, considero que ya que necesita ese juez de vigilancia a la hora de conceder un permiso, saber qué condiciones va a ser,
sí,
¿no?
Que tiene detrás apoyo, ¿no?
Qué mejor manera que, digamos, la pareja, la mujer, la madre, la familia, vaya a verle, el juez que haga la entrevista, que saque los datos que necesita y luego que valore si tiene suficiente aval, si va a estar en un círculo, digamos, protegido y amparado. Porque, claro, me imagino que el juez de vigilancia recibe los informes que le mandará la trabajadora social. Pero viendo cómo trabajan los técnicos dentro de las prisiones, en muchos casos sabemos que esos informes ni llegan, y si llegan ocupan una línea, que luego a su vez el juez de vigilancia reclama esos informes, que a su vez la trabajadora vuelve a hacer la entrevista al interno. Hombre, pues si ya que acudes a esa entrevista, que has pedido cita, porque no te debes de presentar así por las buenas, si no has pedido cita, pues hombre, si vas a atender a un familiar, al menos pregunta, ¿no?, en qué condiciones va para un supuesto permiso, no para el mes que viene ni para el otro, pero para tenerlo en cuenta, ¿no?
Hombre, yo mi opinión es, aunque hayan sido 5 minutos, yo creo que no es malo que el juez o la jueza de vigilancia penitenciaria sepa que ese interno y esa interna tiene alguien detrás. Aunque hayan sido 5 minutos, pero bueno, ya saben que hay alguien detrás de este,
claro, digo,
de este interno, ¿no?
Aunque haya salido, digamos, con cierto pesimismo, pero efectivamente,
yo creo que el trabajo está hecho. Es decir, ya por lo menos ya sabe que hay alguien,
claro,
que tiene,
claro,
apoyo fuera, ¿no?
Habrá puesto una nota en alguna esquinita o algo de que por lo menos ha acudido. Yo tengo el caso, claro, es un caso, o sea, no se extrapola ninguno más, ¿no? Pero tengo el caso de un compañero que su mujer, yo creo que alguna vez he puesto algún hilo referente a ello. Esta mujer, bueno, se pateó los juzgados de la calle Bambú, Plaza Castilla Bambú, no te puedes hacer ni idea, ¿sabes? Y consiguió hacerse, digamos, claro, no fue labor de un día ni de dos, consiguió hacerse con el beneficio o la simpatía de los funcionarios de allí. No sé si por suerte, claro, mucha suerte, pero luego su buen hacer y su buena predisposición, digamos, a estar un día y llamar y contestarla mal y ella con sonrisa y etc. y etc. Bueno, de una condena elevada, una condena que sobrepasaba los 9 años, con un delito contra la salud pública, pero teniendo cantidad notoria elevada, pues consiguió un artículo 100 por el juzgado de vigilancia, no por el juzgado de la audiencia provincial, que siempre, sino por vigilancia penitenciaria. Creo recordar que el juez de vigilancia era Pés Pérez, que conocidísimo porque era no a todo. Hasta que no bajara de la audiencia provincial aprobado, él no se mojaba para nada. Bueno, pues consiguió que le dieran un artículo 100.
Joder.
Así que, claro, te digo, mucha suerte.
Sí, mucho tiempo, mucha mano izquierda,
eso es,
mucho
eso es.
Trotar, pero bueno, puede
porque
tener
normalmente,
fruto.
Ante una negativa tal y una mala contestación por parte del funcionario de turno que tenemos allí, nosotros solemos responder de la misma manera, ¿no? Y entonces, como, claro, no tenéis por qué la familia agachar las orejas. Pero bueno, a lo mejor es bueno, quizás, es una recomendación, yo solo lo digo, a lo mejor es bueno morderse ese orgullo, ya que, como todos sabéis, dentro, en el 98% de las ocasiones tenemos que pegar la barbilla al pecho y agachar las orejas, pues a lo mejor también conviene no es agachar las orejas, pero ahorrarte esos comentarios ciertamente despectivos, porque a base de insistir y de insistir, igual se consigue algo, ¿eh? Yo siempre digo eso. Cuando ya chocas contra un muro y un día que te coge torcido, pues bueno, ya tiras para adelante y que salga el sol por Antequera, si quiere. Pero así de primeras y ante, te digo, son respuestas feas y desagradables, bueno, volver a insistir y volver a insistir. Y si ves que hay una cierta sonrisa, quizás pelotilleo, vamos a llamarlo así, aparecer un día pues, con unos bombones o aprovechando de que la has visto embarazada, pues hacerle algún comentario, que siempre tocas la fibra, ¿no? Se consigue más gracias, como siempre suele pasar, ¿no? Se consigue más a digamos, de buenas maneras y a la escala, digamos, cercana, que pensar que su excelentísima excelencia va a ser condescendiente con nosotros, ¿eh? Eso lo tengamos en cuenta. Es un comentario y es una sugerencia personal, ¿no? Bueno, y luego, pues, mirando en general, vemos que Beagón sigue con su cruzada y a la espera a ver lo que le pasa de la analítica, que parece ser que dio positiva, pide un consejo, por favor, que tenía preparado el recurso, pero bueno, pero parece ser que como todavía no le ha llegado ni sanción, ni le han sacado el módulo, ¿qué recurso va a presentar?
Hasta que no sepan las consecuencias, porque a lo mejor se queda ahí en
nada.
Un positivo y ya está.
Efectivamente, no tiene... le siguen, o bien se ha traspapelado, o bien en un principio el educador, porque aquí va en función, digamos, de sentimiento personal, o sea, Estamos en manos, si estamos en manos de ellos, estamos en manos para bien y para mal, y desgraciadamente, pues a lo mejor el propio educador, lo que me extraña es que no lo haya comentado nada. O sea, simplemente es eso, porque si le quiere dar una oportunidad más, se apuntan las medallas rápidamente. O sea, son de los que van directamente, mira, has dado positivo, pero confío en ti y eso les encanta, ¿no? Y a la vez tú, eso de que te tengas que, muchísimas gracias, no se preocupen, eso les regordees los oídos, que les llenes de esas palabras, a ellos se ponen, se emocionan, ¿no? Entonces, pero me extraña simplemente que quede en ese limbo como ha definido Jorge, en el purgatorio, ¿no? Está ahí en ese periodo que no sabemos nada. Así que mucho ánimo y seguimos a la espera de noticias. Bueno, pues Sony 26, nos queda pues un temita, pues vamos a poner unos minutillos y nos vamos a ir despidiendo. Y vamos a poner Scorpions, Still Loving You, para terminar la emisión de hoy. Scorpions. Bueno, pues lo dicho, ya se nos ha comido el espacio. Agradecer a Pitufo su presencia y volver a invitarle semanas sucesivas. Esta, como se dice tradicionalmente, esta es su casa y aquí dispone y de lo que quiera, y sus notas y sus artículos siempre interesante, y agradecerle, como no, su entrega y dedicación.
Pues nada, daros las gracias por dejarme estar otra vez aquí, y nada, perdonar por los problemas iniciales, y pues igual este lunes seguramente no, pero bueno, para el próximo, si es posible, sí que intentaré estar.
Bueno, pues ya que aprovecho de que este lunes no va a estar, voy a invitar, digamos, oficialmente, ya no va a tener excusas, quiero invitar en esa, hombre, no va a ser media hora ni tres cuartos, pero 10 minutillos, quiero invitar a Raruto, que utilice la herramienta del Skype, que si es por problema de micrófono, yo tengo aquí unos cascos con micro, que quedo con ella, se lo doy, pero el lunes que viene la quiero aquí, porque tengo que hacer el programa solo, y yo creo que ya es hora de que ella rompa el hielo, y tiene mucho que contarnos, así que invitada a Raruto, es oficial, y ya no hay excusas que le salven, ¿no?
No, ya no, que no pasa nada, Raruto.
No digas nada, ¿eh? Que ya he visto que has colgado cosas ahí en el hilo de radio, así que estás invitada. Bueno, pues nos vemos el lunes siguiente, el lunes día 13, de 8 a 9 y media. Espero que haya sido el programa ameno, por lo menos hemos intentado dar un poquito de color y un poquito de luz a este oscuro mundo, que todavía hay mucho que desgajar y,
sí,
y pelar, ¿no? Muchas gracias, un placer, Pitufo, y a todos vosotros, pues os emplazo el lunes que viene.
Pues nada, buenas noches.
Y adelante con la sintonía.